comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos más. Un lunes. Está muy alto.
Vamos a volver a empezar. Estamos grabando. Probando, sí, uno, dos. Empezamos de nuevo, Vamos a empezar de nuevo. A ver. La presentación. Y esto sigue grabando mal, ¿eh? Ahora sí, venga.
Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Saludos cordiales a toda la audiencia. En este penúltimo programa anual, estamos en el lunes 12 del 2022. Con don Juan Infante en la técnica, como siempre. Buenas tardes, don Juan.
Buenas tardes, encantado. Ahora sí está grabando, ¿eh?
Con los contertulios habituales, don Esteban Fernández.
Buenas noches a todos.
Afeinado con todo el trabajo de anual, ¿no? Toda la programación que hemos tenido, ¿no?
Es un trabajo de todos. Yo solamente lo que pasa es que lo he puesto ahí. Cada vez que termino una tertulia, al día siguiente voy y pongo lo.
Y hoy hacemos balance del año.
Exactamente, eso es.
Con Javito Morales, muy buenas.
Muy buenas tardes. Y aquí estamos otro lunes más para divertirnos, hablando del toro.
Muy bien.
Y hoy tenemos la cariñosa visita de Marín.
Buenas tardes, Pepe.
Marín, que ha tenido el detalle, Juan Infante, de incluirte en el calendario anual del 2023 de Hispanidad Radio, ¿eh? En el almanaque.
Agradecido, va.
Bueno, pues sí, tendremos que hacer el balance de lo que hemos propuesto para este año para todos los oyentes, pero quería iniciar el programa, ¿no?, con la alegría que nos dio don Juan con la foto triunfante Juan Infante en el Parlamento andaluz, nos recibiendo el trofeo de la radio. La verdad que fue muy bonito. Me puso los pelos de punta, fíjate.
Escúchame, que tuve que ir yo, pero me gustaría que lo hubiera recogido otro. Ustedes, por ejemplo. Ese premio es a la trayectoria y a todo el conjunto, a todos vosotros que participáis y que hacéis posible la radio. Esta emisora. Así que el premio es vuestro y yo lo único que hice es recogerlo, que te voy a decir una cosa, si hubiera recogido otro mejor, porque a mí me da mucha vergüenza hacer cosas.
Si van todos los que están en el almanaque, necesitamos el estado de salud igual.
Exactamente.
O Villamarín.
Me tocó, pero bueno, encantado. La verdad que es de agradecer que es un premio importante que otorga la Junta de Andalucía. Entre todas las emisoras, ¿no?, que hay a nivel andaluz, ¿no? Entonces, la verdad que estamos muy orgullosos y un honor, ¿no? Grande de recoger ese reconocimiento, esta emisorita tan humilde que se acuerden de nosotros. Y aquí estamos.
Yo pensé, Juan es torero, ¿eh? Lo lleva en el ADN, lleva lo que es el esfuerzo, el sacrificio por su una pasión. Yo creo que la entrega de Juan tiene ese cariz taurino, ¿no?
Bueno, porque uno de los valores de la tauromaquia es la constancia. ¿Eh? Y lógicamente, pues aquí se valora una trayectoria, muchos años, ¿no? Son 20 y tantos, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues esta trayectoria al final, pues bueno, un acto a lo mejor, pues una cosa que dura 10 minutos, un cuarto de hora, 20 minutos, ¿no? Pero que ahí detrás de todo eso hay cientos de personas y que eso, y un montón de años de trayectoria, ¿no?
Una dedicación, una entrega.
Eso es.
Fíjate, digo, que se puede interpelar como, digamos,
claro,
como una,
claro, claro,
como una crónica taurina, claro, claro. No podemos hacer una crónica taurina sobre el esfuerzo de Juan y toda la visora, todos los compañeros. Sí. Están conforman la parrilla, ¿no?
Somos personas antes que nada, ¿no? Entonces, lógicamente, dentro de los valores y los que nos dedicamos a la tauromaquia, pues sabemos de esos valores que todos los días siempre lo achacamos que falta de la sociedad, ¿no? Como tantas cosas, ¿no? Va evolucionando hacia una serie de... Y sin que la tauromaquia, pues tiene esos valores desde, bueno, desde los 200, 300 años anteriores, ¿no? Que sigue costando, ¿no? El valor, el sacrificio, la constancia.
Y Juan, también llegó a mi recuerdo nuestro compañero Antonio, que precisamente un día de Colombina falleció. Nuestro amigo del alma, que te hubiese sido feliz también con este premio.
Madre mía, cómo lo he hecho de menos, ¿no? Sí, es verdad, ¿no? Lo que dice la constancia, el trabajo, el estar todos los días, es lo que bueno, las cosas no se hacen solas y se requiere un esfuerzo, ¿no? Y nosotros la verdad que lo hacemos aquí, ¿no? En el día a día, en intentar llevar esta programación hacia adelante y plural, ¿no? Nos da igual qué programa esté aquí, siempre que tenga un contenido, ¿no? Y que sea interesante para parte de un público, ¿no? Así que ya te digo que el premio es de todo, y yo siempre cuando he tenido que hablar siempre me he acordado de los que ya no están con nosotros, claro. Los que han formado parte de nuestra parrilla, ¿no? Y que ya no se encuentran, están algunos en el cielo, otros están trabajando en otros medios de comunicación. Ha sido muy importante el paso por aquí por la radio, esa experiencia, esas prácticas para encontrar trabajo. Y bueno, la verdad que esto es muy bonito, ¿no? También, no sé si lo habéis leído, ¿no? También me he acordado de la audiencia, la gran audiencia. Chiquillos como Javi, por ejemplo, incluso más pequeños, que empezaron a escuchar la radio, que ya son mayores, que se han casado, que tienen hijos y todavía siguen escuchando la radio, la cantidad de años, ¿no? Que llevamos. Oyentes que ya no están con nosotros, las echamos de mucho de menos, sí, que nos llamaba a poner. Ahora en estos días pongo las felicitaciones que nos dejaban grabados y nos encontramos con muchas personas que ya han fallecido. Y es una trayectoria de la radio que ha unido a muchos.
Que emociona, emociona.
A mucha gente y que emociona, ¿no?
Marín, que lleva colaborando nosotros desde el principio también.
Hombre, yo darle la enhorabuena a Juan, siguiendo un poquito el símil taurino, ¿no? Son pocos los que llegan, pero mantenerse solamente se mantienen los elegidos, ¿no? Y al final, pues bueno, una trayectoria como la de Hispanidad Radio, yo creo que es de justicia de reconocerla, ¿no? Yo me alegro mucho, de verdad, cuando me la noticia. Y porque, bueno, porque es una radio que, como bien dice Juan, yo desde que era jovencito, pues la llevo escuchando y, oye, hoy tengo la gran suerte de poder colaborar y asistir con vosotros cuando es necesario, ¿no? La verdad es que es un orgullo. Y felicidades a Juan, que no podía ir otro, Juan, si es que tenías que ir tú. Es que no, que el alma mate de Hispanidad
Radio. Quise escaquearme, de verdad. Digo, me chumé tú solita, ¿no? Pero no hay manera. Pero bueno, es muy bonito, la verdad, esos momentos. También de los compañeros, ¿no? Te rodea de los premiados también de otras emisoras, otras televisiones. Ven, está rodeado de emisoras a lo mejor grande, ¿no? Potente, ¿no? Onda Cádiz, tú sabes que transmite los carnavales, que transmite que hay ahí hay mucho dinero metido. Y nosotros ahí que manejamos poco y que estemos ahí premiados entre ellos, ¿no? Pues la verdad que es una satisfacción, un orgullo muy grande, ¿no?
Bueno, es la recompensa, todo llega. Y cuando se trabaja muchos años, porque como se ha comentado, llegar, pero el mantenerse solamente se mantiene lo que merece la pena, ¿no? Las entidades que merecen la pena son las que llevan veintitantos años. Esas son las que, y porque entre otras cosas le interesa al público. Si tienen éxito es porque sigue dando contenido que le interesa a mucha gente, ¿no?
Sí, contenido pues nosotros damos
la vida de la ciudad.
Y después yo quería también resaltar, Pepe, perdona, un inciso pequeñito. Yo también quería resaltar, y se lo resalto muchas veces cuando hablo de Hispanidad Radio, y lo ha dicho Juan antes, es la pluralidad, ¿no? que sobre todo es importante, ¿no? Y en estas emisoras pequeñitas que necesitan, pues, digamos, de financiación, el tema de tener pluralidad, no tener partidismo por aquí o por allí...
Cuesta trabajo mantenerlo, porque si está arrimado a alguien, te ayudan más.
Pero al fin y al cabo, Juan, los logros son echan más gusto. Y porque de hoy en día, por ejemplo, con el tema taurino, es muy complicado encontrar un medio de comunicación que apoye a la tauromaquia, ¿no? Y en el tema de en el caso de Hispanidad Radio, fíjate los años que lleváis aquí, ¿no? Yo creo que
eso llevamos.
¿No? Y yo creo que esa es la importancia, ¿no? Y la grandeza que realmente tiene una emisora como Hispanidad Radio, ¿no? La pluralidad de darle voz a cualquiera, ¿no?
Así es. Llevamos una senda bonita, creo yo, ¿no? Es un sueño.
Mari, y es lo que quiere la audiencia, ¿no? Date cuenta cuando tuvimos que pedir ayuda a través de este medio, ¿no? Que nos echaron una manita porque lo pasábamos muy mal. Por eso, por la pluralidad, por no arrimarnos a nadie y por no conseguir dinero fácil... Y porque queremos ser lo que somos, ¿no? El estar y hacer realmente lo que nos da la gana, sin que nadie nos diga lo que tenemos que hacer, pues cuando echamos mano y le pedimos ayuda a la audiencia, ahí está, ¿no? Ahí tuvimos una cantidad de socios que están ahí, que todos, que cada día vienen uno o dos a pagar, que son 10 euros al año y que nos vino estupendamente para poder remontar. Y eso quiere decir que la gente quiere este tipo de medios, que no esté manipulado, que podamos hacer lo que realmente
es libertad,
quiere,
¿no?
La libertad, ¿no? Lo que quiere la gente. Es complicado, ¿eh? En este mundo que vivimos, muy complicado. Pero aquí estamos.
Como aficionado, Marín, quería decir que es un sueño, ¿verdad? Tener una emisora que acompañe anualmente. Hombre. Y sobre todo las citas de las retransmisiones, que eso es una cosa que no se había hecho antes.
Hombre, pues fíjate, Pepe, yo Colombina Colombina la escucho por la Hispanidad Radio, ¿no? Hablar de toros durante un año en Huelva solamente se habla a través de Hispanidad Radio, no hay otra manera. Y la programación de estar todos los lunes, toda la semana, con retransmisiones de corrida de toros, de charlas taurinas en directo, es muy complicado. Es muy complicado y ya le he comentado antes a Juan que yo en Colombina estoy, el día que no puedo asistir a la Plaza de Toros, estoy en el campo y estoy escuchando a la corrida de toros. Los domingos que el recreativo juega afuera, estoy en mi casa y estoy escuchando el recreativo de Huelva. Y eso es muy importante en una emisora. Así que así yo...
Es. Bueno, pues si quieres empezamos con el relato de Esteban de la singladura del 2022.
Bueno, aquí tenemos delante, pues, mira, el resumen. Contando la del lunes que viene, 50 tertulias. Que prácticamente, bueno, las semanas, como ha habido algunas retransmisiones y en una semana podía haber dos, ¿no? Pues prácticamente las 50 semanas del año, ¿no? Estamos en la línea de lo que venimos haciendo, incluso hemos superado, porque claro, lógicamente, el año 21 y 20, pues, por la pandemia, pues se hicieron menos, ¿no? Este año lo que sí hemos saltado un poquito en la actualidad ha sido en las corridas, que son 9. En que otros años han sido menos, y este año, pues han sido 9 festejos, retransmitir 9 festejos de Corrida de Toros. Uf, yo no sé, salvo Canal Sur, que sabemos que de sobra como lo tienen.
No, pero otros años lo hemos superado, ¿eh? ¿Eh? Yo creo que hemos llegado a 11.
Pero claro, ya si me estás hablando de hace 5, 6, 7, 8 años, pues lógicamente el nivel de corridas que había entonces no es lo que hay hoy.
¿Cuántos años lo hemos superado?
Bueno, pero que esto no es indicativo, ten en cuenta que habría que ver cuántas se celebran entonces en la provincia de Huelva, cuántas se celebran hoy. Es que hay que los años son distintos.
Las hemos cubierto todas, este año quizás los festivales, el festival de Almonte no hemos ido, ya el festival estamos un poquito dejándolo atrás, ¿no?
Claro, ¿eh? Claro.
Y además porque ni hay ganado nubense ni participa en torero.
Exactamente.
Entonces hay algún tipo de festejo que...
Hay algo que es fundamental, que es que interesa al aficionado, ¿no?
También aficionado, nos perjudica, ¿no? Un poquito que sean plazas portátiles, que no tengamos un huequecito para ponernos en condiciones.
Y la infraestructura también.
La infraestructura de sitio. Aunque claro. Sabemos que en otras plazas también tenemos dificultades, pero una plaza de esta portátil es muy, muy complicado. Hemos retransmitido ahí como hemos podido. Sí.
Y después las coincidencias, ¿no? Que a lo mejor juega el recreativo cuando Santa Olalla de Cara toreaba David, está yo coincidencia, y entonces, claro, la emisora más fácil acceder al colombino y retransmitir que tiene más audiencia que ir a desplazarse y todo el lío que es.
Claro. Han sido 23, 24 festejos lo que ha habido este año. Hombre, hay que tener en cuenta que son novilladas muchas, ¿no? Sí. Entonces tú no vas a poder transmitir 24 festejos todos los domingos, por mucho que nosotros queramos.
Vamos, hemos estado lo importante. La corrida de palo, todas las colombinas, Salamea, Cortegana, sí, la pinzoniana y la de ahí a la cena, ¿no?
Yo echo de menos Santa Olalla, que sí hemos ido varias veces.
Sí, sí.
Y hace ya algunos años que no vamos.
Sí, pero que ha coincidido. Pues, habían coincidido de partido.
Con partido.
Claro, que eso. Pero además son nueve. Fíjate, después hemos tenido cinco salidas. Salida me refiero, pues, prácticamente a lo de las ciclos de las peñas. Básicamente.
Salir de la emisora.
Exactamente. La Peña La Divisa, la Peña El Castoreño. La presentación de los carteles de las colombinas en la Plaza de Toros.
La retransmisión de reconocimiento a las peñas taurinas en la Casa Litri.
En la Casa Litri, sí, como es natural, sí. Ahí han sido cinco.
Y el castoreño.
El castoreño, que fue el 21 de octubre. Y después, pues, han sido 36 tertulias. De esas 36 tertulias, aquí, lógicamente, se desgrana, pues, los invitados, los que ya se llamaron por teléfono, no los que tenemos siempre en la tertulia, ¿no? Sí, el que entra o bien acude aquí en persona, ¿no? Y que más o menos, si por ejemplo, si el 25 de enero se vino José Antonio Romero, pues estuvimos hablando de Valverde, ¿no? De la historia de Valverde, ¿no? Diego Vázquez, el novillero, y Jorge Buendía, Espartaco cuando le dieron el premio. Entonces siempre alguna tiene por algo, ¿no? Jesús Escudero partió Resina cuando la visita, ¿no? Cuando por la visita que se hizo a partir de Resina. Así que cada uno tiene un sentido. David, pues, que fue el 21 de marzo, pues, hombre, para ver cómo le venía la temporada. 28 de marzo fue Miguel Ángel Vázquez, que la Peña de Nerva.
De Nerva, que fue cuando empezó
la
reestructuración de la plaza.
Claro. El 1 de abril, el ciclo de la divisa con lo de Luis Cuadri.
Luis Cuadri.
Exactamente, por aquello de los sucesores, ¿no?, de Fernando. Después Javier García Vaquero, para hablarnos de la corrida de palo que se celebró el 24, que la retransmitimos, lógicamente, y en este caso pues fue Miguel Carrasco, ¿no?, el que invitamos como asesor, digamos, técnico taurino.
La corrida con Ureña, Luque y David.
Y David Miranda. Después el día 25, pues hombre, tuvimos un directo a Juan Pedro Domé. Hombre, Juan Pedro no se tiene todos los días.
Juan Pedro Domé, Pepe Rutiero, y Juan Pedro Domé fue por el triunfo de la corrida.
Exactamente, eso es. Después la retransmisión de reconocimiento, que no se había hecho nunca en la Casa de Litri. Alfonso Leandro para hacer el resumen
de la Feria de Sevilla.
Estamos metidos en mayo. Juan Esteban, que le llamamos para que nos contase sobre lo de Cuadri y Osuna.
La corrida de Cuadri y Osuna.
Exactamente, que fue por Canal Sur, me parece, sí. El 23 de mayo, Vicente Parra, para hablarnos del Litri. Y bueno, y lógicamente a David por su, bueno, la corrida que tenía en Madrid. A ver, Sosa, el 30 de mayo, lógicamente, para hablarnos sobre cómo estaba funcionando con respecto a Madrid, por el tema de David Miranda.
El secretario de la tertulia de David Miranda de Triguero.
Eso es, venga.
Nacho Moreno de Terry, el día 6 de junio.
Para hablarnos de la corrida de Aracena.
Que después la que retransmitimos con Morante,
Ortega y Garrido, que pasamos mucho fresquito esa tarde, sí. Fue el 11
con Toros
de
Pereda.
Sí. Yo fresquito el calor.
Después aquí hubo una cosa curiosa, que la primera que hemos llamado a mucha gente, a Calerito, Cristian Parejo y Jesús Cuesta.
Calerito,
que participaban
en
Palo de la Frontera.
En Palo de la Frontera, que fue la semifinal o final, si quieres, final a tres, como le llaman ahora la fundación. Calerito, bueno, fíjate el camino que tomó después Calerito, ¿no? Y Cristian Parejo, que ha triunfado en Francia. Y después, bueno, el 20 de junio, Marcos Lorenzo, aficionado, que es el yerno, en este caso, de Miguel Carrasco, ¿no? Y bueno...
Joaquín Arjona y Santi Ortiz, la presentación del libro, ¿no?
El texto de Santi Ortiz, las fotos de Joaquín Arjona, ¿no?
De Arjona sobre José Tomás.
Eso es. El 27 de junio, pues bueno, estos son de la casa, Juan Blandón y Vicente Parra. Lógicamente un poco habrá ya de las colombinas, porque ya el 27 de junio se iban a presentar. De hecho, el 1 de julio se presentaron los carteles, ¿no?, en la Plaza de Toros. Y el 4 de julio, día importante, día muy, muy, muy importante, porque tuvimos aquí a Enrique Toro, Agustín García Palacio, y a un chico que no me suena, no sé quién es, Javier Morales, ¿te suena?
Que debutó de invitado también, pasó por aquí y ya lo hemos atrapado. ¿Eh, Javito?
Un día histórico, vamos.
Un día histórico.
El 4 de julio, mira, nacido el 4 de julio en la película esta americana, ¿no? Mira, mira.
Eso es, 4 de julio. Sí, a mí no se me olvida, porque yo estaba en Granada ese día y te estaba escuchando, Javier.
Pasamos ya a la Colombina, ¿no?
Anda, el 25 de julio, ya estamos en Santiago. Venga.
Hicimos la previa, ¿no? Hicimos la previa, sí. Colombina, en la Plaza de Toro, como siempre, ¿no?
Sí.
Con invitado Alejandro Conquero, Luis Pereda.
Conquero, aunque los Ecaris ha puesto Conquero, pero no Luis Pereda y Paco Guerrero, sí.
Echamos un buen rato también, ¿verdad?
Un buen rato, hombre, claro, evidente. Algo distinto, diferente, ¿no? Porque, bueno, ya lo teníamos encima.
Ya es la quinta, veo, por lo menos, que nos lo hacemos, ¿no? Ahí sí. A la Plaza de Toros en las previas.
Sí, es verdad, sí. A mí lo que me gustan las tardecitas con el queso y jamoncito allí en la casa de Juan. Eso es decir, que buena tertulia. Sí. Con Juan Blandón.
Sí, y eso estamos ya el 25 porque eso fue la misma semana. Este año fue una cosa muy curiosa, que las corridas colombinas empezaron en julio. El 29 de julio fue la primera colombina. Que yo creo que nunca se había dado.
Sí, Morante, Luque, sí. Aguado.
Eso es.
Después Manzanares, Roca Rey, Conquero.
Y Conquero, que fue la alternativa.
El 31, la de Rejones, Ventura, uh-huh. Romero y Velázquez.
Y Velázquez, el portugués.
El 3 de agosto, Pereira, Talavante y David.
Y David, que fue el ciclo este año de colombinas, con una corrida más. Bueno, y lógicamente no retransmití más de los chavales, sí. La de por la noche.
Sí, pues son muy tarde,
la
a las 10.
La madrugada que terminó a las 2 menos cuarto de la madrugada. Sí, evidente, eso está claro. Bueno, el 8 tuvimos la tertulia.
Resumen de Colombina.
La tertulia de Colombina, resumen, bueno. Y también el 22 de agosto también tuvimos los festejos. En ese ese día estuvimos hablando de todos los festejos que estaban en agosto.
A nivel nacional,
claro, lógicamente, sí. 21 de agosto, Jorge Buendía para la presentación del cartel de Zalamea. Y Miguel Ángel Vázquez de Nerva, el presidente de la peña, ¿no?
El 4 de septiembre la corrida de Zalamea con el Fandi y David.
Sí, el Fandi y David de Miranda, claro. Sí.
El lunes que correspondía siguiente con otra tertulia de Torina Casera con Vicente Parra,
con
¿no?
Vicente Parra, correcto.
Después nos vamos a Cortegana, que también ya es un clásico para nosotros, y a Cortegana, sí, que nos pasamos también de...
Sí, bueno, ahí se me ha olvidado ponerlo de cuadri, ¿no? Después, bueno, he puesto los toros, ¿no? Por aquello que son, yo creo que es más protagonista, Joselillo, Tendero y Conquero, exactamente.
Fuimos a Tornay...
A Tornay como triunfador, banderillero y el empresario Gerardo Santa Cruz.
Y el gerente.
Bueno, empresario gerente, como el cargo que tengan.
El 19 de septiembre tuvimos a Galache.
No, Paco Galache, por sí, hombre.
El rescate de la corrida en su tierra, en con Morante.
Con Morante.
Y a Enrique Moreno.
Sí, por el premio que le dimos.
Exactamente.
Se lo comentamos, en fin, todo ese tema. Bueno, el 26 de septiembre, Emilio Trigo y José Antonio Carretero.
Después de su despedida.
José Antonio Carretero, eso es, había pasado 4, 5, 6, bueno, se fue bueno, el fin de semana, lo llamamos lunes, 26 de septiembre. Para un poquito la vivencia de un, toda una trayectoria, ¿no? Una persona tan importante.
Uno de los grandes, un hombre de plata, ¿verdad, Marín?
De plata.
Sí, hombre. Entonces, un grande. O sea, se nos ha ido un grande del Toro de Plata.
Eso es verdad.
El 3 de octubre, García Vaquero, Fernando López y Álvaro Acevedo.
Bueno, sí, Fernando López, ganadero, ¿no? Ganadero de Salamanca, aunque bueno, es de aquí, de la Puebla.
Que era por la corrida que iba a lidiarse en...
Exacto, la Pinzoniana.
En Parada de la Frontera.
La Pinzoniana, eso es. Y Álvaro Acevedo, bueno, periodista.
El 10 de octubre hace Carlos Arévalo con motivo luctuoso de la muerte de Santi Ortiz, ¿no?
Eso es.
Uno de los puntos negros de esta temporada, ¿no?
Octubre, sí. Exactamente. El 15 de octubre, que este año, bueno, cayó después del 12, el fin de semana, el sábado este de la corrida pinzoniana de Pablo Luque y David Miranda. Y bueno, el 17 de octubre, Enrique Toro, porque, bueno, sabíamos que va a haber novilladas. Allí en San Juan, Niebla, exactamente, en Niebla. Después Juan Blandón un poco a hablarnos sobre la preparación de la charla y el 10º aniversario. El día 21 fue la charla del castoreño.
José Luis Pereda de invitado, correcto, ¿no? Y bajo correcto. La mano de la tertulia amenizada sí. Por, digamos, sí. Moderada por García Vaquero. Uh-huh. El 24 hicimos tertulia...
Sí, que muere. Contar un poco las vivencias de lo que habíamos vivido ahí. Y hablar también de la el próximo, digamos, el 10º aniversario, los actos del 10º aniversario que se iban a celebrar unos días después.
El 31, otro día inolvidable, ¿no, Javito? El 31 de octubre, ¿quién vino?
Melanie Huertas, la fotógrafa de la Plaza de Toro.
Ah, muy Muy bien. Muy bien. Sí, la verdad que fue un momento entrañable. No preparado, pero que salió muy emotivo, sí, ¿no?
Ya tenía mucha repercusión, mira, ha tenido mucha. Sí, porque, vista, cosas porque que... ella lo ha movido en sus redes sociales, el momento sí. suyo de. Sí. De la emoción.
Son cosas curiosas, sí.
Al día siguiente vimos a Emilio Trigo, ¿no? El 7 de noviembre.
Sí, para contarnos, bueno, su vivencia, eso, dejaba Mundo Toro y se iba al Rincón del Toro, ¿no? Sí.
La Tierra del Toro,
que es el nuevo portal donde él está trabajando ahora. Eso es. Bueno, el 15 de noviembre, Pedro Quintero y Arizmendi.
Arizmendi, con motivo del premio de la Junta a Juan.
Claro, porque lógicamente son los primeros que
compartimos
habían,
con ellos la alegría de estar en la casa, ¿no?
Eso es. Y el 21, Miguel Carrasco, el maestro, pues a contarnos un poquito el proyecto suyo de Antole, ¿no? Esta asociación taurina, ¿no? De Toro de Lidia, español. Que sí, se tiene un sonido raro eso de Antole, ¿no? Pero bueno, eso es lo que significa. Que tú sigues yendo, ¿no?
Sí, mañana vamos los martes y los jueves, pero aparte vamos a entrenar otros días. Otros días vamos a los Pinares de Jaraque, y también nos tiene cedido la Plaza de Toro, un viaje de sitio que tenemos.
¿Y qué es lo que estáis haciendo hasta ahora?
Pues tenemos preparación física y preparación artística con los trastos y tal.
Ah, sí, porque yo veo la fotografía que estáis todos más o menos con su muleta, el capote. Sí. ¿Con cuánto estáis, más o menos?
Pues 9, 10, por ahí.
Vale, sí, hombre, hay días que a lo mejor falta alguno, por alguna circunstancia o lo que sea, pues nada. Como es natural, y sale toda la suerte, ¿no? Porque tanto que nos hace falta la escuela taurina, pues bueno, pues mira, ahí tenemos una. Después ya el 28 de noviembre, Pepe Doblado.
Pepe Doblado, para mí, de la campaña de la ganadería del
hospital acá. El primer puesto.
Que está situado en el primer puesto, que empieza en la tercera categoría.
Eso es,
correcto. ¿No? Y echamos un ratito bueno con Pepe Doblado, que de verdad es un encanto, ¿no? Tenerle ahí para nosotros.
Lógicamente. Bueno, y a 12 hoy, claro, como es natural, y bueno, y el lunes que lo hagamos, pues también la tertulia un poco resume.
Hoy ya podemos poner aquí a Marín, que nos va a contar su experiencia también. En el Campo Bravo, Charro.
Venga, que nos cuente,
como fotógrafo. Pero antes quisiera que podíamos hacer también la dentro de la actualidad, vamos a intentar llamar a Juan Esteban de la Peña de la Divisa de Triguero, que hubo un acto, el de cierre de año también anual de la Peña, y se hizo un homenaje a Cipriano Díaz, crítico taurino de Huelva, durante muchos años una persona muy importante, y ha tenido sus reconocimientos, muy bonito, ¿no? Que no caigan en el olvido este tipo de personas que han luchado mucho por la fiesta, que han tenido mucho agarre también con las peñas, y sobre todo con Triguero, que ha sido un puntal importante.
Siempre yo, Cipriano, desde que tengo conocimiento en esto, lo he visto tanto a nivel de prensa taurina nacional como apoyando a las tertulias y las peñas taurinas de la provincia de Huelva, ¿no? Raro era la conferencia en que no te la moderaba, te la presentaba Cipriano Díaz, ¿no? Yo creo que, hombre, que es una persona entrañable, que se echa mucho de menos, y que, bueno, y sobre todo la opinión, ¿no?, de Cipriano, que siempre era certera, aunque a muchos no nos gustase, pero siempre era certera, siempre se acertaba, la verdad.
No, y además hacía también radio, ¿no? Era también redondo, escribía y moderaba charlas, hacía entrevistas y hacía radio durante mucho tiempo. Con Pedro Quintero se llevó mucho tiempo haciendo esta labor.
En Onda Marismeña, puede ser.
Sí, estuvo en varias emisoras, pero que ha sido una de las personas que también tiene esta constancia y este punto honor por llevar todo para adelante. Y tenemos ya a Juan Esteban, ¿no? Juan Esteban, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Perdón usted el asalto, pero las cosas del directo. Estamos hablando, ¿no?, de lo importante, ¿no?, de no caer en el olvido, y habéis tenido un detalle muy bonito este año en el cierre del año, el echar la memoria atrás y hacer un homenaje a Cipriano Díaz, que fue un gran colaborador de vuestra peña.
Hombre, pues la verdad que sí. Cipriano, desde los comienzos de nuestra peña, el hombre estuvo ahí y estuvo desde el principio, diremos, hasta fin, hasta que el hombre pudo.
Sí, ¿verdad? Hasta que ya las facultades, ¿no?, o la enfermedad no le permitió
de continuar, ¿sabes? Tenía siempre su hueco aquí, porque la verdad que con la peña se portó muy bien, ya te digo, un gran colaborador que fue, y hombre, las cosas hay que agradecerlas. Tú sabes que a nosotros nos gusta agradecer las cosas en vida, y que todos los homenajes o reconocimientos que la peña ha hecho hasta el día de hoy lo ha hecho en vida, exceptuando este que además falleció estando nosotros en el ciclo de conferencias.
Bueno, pero en vida la vida... la vida
de 2020.
Que en vida la vida mucho calor y su sitio a este hombre, ¿no? Que es importante.
Hombre, su sitio se lo hemos dado. Y lo nombramos en su día socio honorario también de la Peña Nuestra.
¿Cómo fue el acto, Esteban?
Bueno, pues para mí fue un acto ameno, ¿eh? Además fue lo realizado por tres personas que yo creo que probablemente eran de las que mejor, o para mí mejor, conocían a Cipriano, como era Paco Guerrero, Vicente Parra y su hija, Alicia.
Sí, muy claro.
Yo creo que mejor que ellos, Vicente Parra, compañeros de fatiga, como yo digo, de moverse a un lado, moverse a otro, muchos años juntos, Paco Guerrero igual, y su hija, que quién mejor que ella, ¿no?, para hablar del padre.
Una persona que dejó huella, estaba diciendo Marín, que no dejaba a nadie indiferente.
No dejaba a nadie, nunca. Nunca dejaba a nadie indiferente. Él me decía, no conozco a los toreros, pero no soy amigo de los toreros. Y conozco a los ganaderos, pero no soy amigo de los ganaderos. Porque cuando no están, mire, tengo que darle, doy. Me decía eso el hombre.
Así es.
La verdad que era, por lo menos yo, todos los años y el tiempo que lo traté, una persona muy amable, pero cuando tenía que ponerse serio o arreaba.
Marín, tú que la has visto muchas veces allí en Reguero.
Hombre, sí, es cierto. Buenas tardes, con Esteban, soy Marín.
Buenas tardes.
Es verdad, no dejaba a nadie indiferente. Podía estar más de acuerdo o menos de acuerdo con sus opiniones, no, pero siempre se aprendía de Cipriano. La verdad, yo...
Pasional, ¿no? Y documentado.
Sobre todo eso, documentado y pasional, muy pasional, ¿no?
Documentado más que nadie, creo yo. Era, además, con una memoria privilegiada, ¿eh? Y tenía... yo tengo varias anécdotas con él, que de llegar y nombrarle esto y de momento decir, pero bueno, este hombre ha tenido que hacer este acto y la ha improvisado, la ha hecho sobre la marcha y con datos que tú te ponías a mirar, decía, pero es que son reales. Y no, y era un tema que él no sabía ni que se iba a hacer, ni se sabía, un imprevisto, un algo, y ¡pum! Y la verdad que ya te digo que una memoria, eso lo comprobé yo en varias ocasiones, tremenda.
Sí, memoria prodigiosa y una cabeza privilegiada, ¿no?, para discernir la actualidad taurina. En fin, las cosas del querer, porque si él quería tanto a la tauromaquia y le dedicaba tantas horas al estudio de esto, pues verdad que son personas que ya no hay, ¿no?
Ya, bueno, no es que no la haya, o por lo menos por aquí nosotros no las tenemos tanto como él. Yo creo que él era el que más. Creo, y no quiero ofender a nadie ni que nadie me malinterprete, ¿eh? Pero la verdad que como él en ese aspecto, ya te digo, que ha dejado, yo creo que ha dejado un gran vacío.
Bueno, y la noche también me ha dejado a mí una impresión de futuro muy agradable, que es la puerta en marcha ya inexorable de lo que es la Federación de Peñas Onubense, ¿no? Que vais a poner ya manos a la obra pronto, todas...
En ello estamos, intentaremos de que en esta ocasión se pueda llegar a buen puerto. Ya tuvimos una intentona hace unos pocos de años, como tú sabes, que por temas burocráticos no se pudo llevar a cabo, y vamos a ver si en esta ocasión puede ser.
Ahora es el momento, Esteban, quizás una federación ahora mismo es también ideal para relanzar un poquito el mundo peñista que está en alza, ¿no? Pero vamos.
Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Bueno, Esteban, soy Esteban.
Buenas tardes, Esteban.
Sí, hombre, en primer lugar felicitarte, ¿no?, por los actos del otro día, según me están comentando, y hombre, que tuviste el buen gusto, ¿no?, de dedicar esa tertulia, ese reconocimiento, ese homenaje, ¿no? Es importantísimo, ¿no?, valorar todo lo que ha hecho esa persona, ¿no? Y después, con respecto a lo de las federaciones, pues hombre, es que es básico, no tiene sentido que haya varias, ¿no?, cada uno trabajando en su localidad, con objetivos comunes, y si queremos lograr que cosas para, lógicamente, para nuestra provincia, pues que menos que esté unidos. Yo siempre lo he dicho, los políticos están ahí, pero hay que guiarlo y exigirle, porque evidentemente lo tenemos la normativa y muchas veces no sabemos exigirlo. Entonces yo creo que es fundamental, y ahora yo creo que ahí están las personas indicadas para sacarlo adelante.
Hombre, mira, yo te voy a ser sincero, yo siempre lo he dicho y lo he defendido y lo propuse en su día cuando lo intentamos y nos pusimos un número determinado de asociaciones de acuerdo, pero después nos encontramos con un problemilla, como he dicho, burocrático, no pudimos llegar a buen puerto. Pero es que una federación, si se trabaja bien, puede dar mucho de sí,
claro.
en todo, estamos hablando dentro de lo que es el mundo taurino, una federación taurina, ¿no? Sabéis que hay muchas veces que o bien por falta de coordinación o lo que sea, que creo que lo puede hacer la federación, en este caso, nos pisamos unas peñas con otras los días de hacer una charla, hay veces que hay tres, o una entrega de trofeos, en fin, una serie de cosas. Después, a la hora de organizar un viaje, que por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo? Tú suponte que nuestra peña va a organizar un viaje, pero bueno, si hay alguien de otras peñas, de otros sitios que quieran ir, tienen más facilidad aún de salir del viaje que en un momento dado de no salir porque falte gente, ¿no?
Por poner
un ejemplo, a la hora de, yo qué sé, cualquier feria taurina o algo, oye, mira, pues si hay que ir, intentar que haga un abono, un algo especial para las peñas, es decir, que hay sitio o trabajo, hay trabajos para realizar que lo puede llevar a cabo la federación.
Claro, no, eso, todo eso, poner el nombre de Huelva en todos los sitios, entre otras cosas los políticos, para reclamar lógicamente el sitio que merecemos y que están obligados a darnos, claro.
Y sobre todo, Juan Esteban, a la hora de comunicaciones, ¿no? Hablamos de comunicaciones en forma de, no sé, peticiones, reclamaciones con órganos superiores. No es lo mismo que reclame, con todo mi respeto, que sabe que le tengo a la Peña Taurina, la divisa de Triguero.
Que la federación.
Que es una federación de peñas, ¿no?
Hombre, por supuesto, estamos hablando de lo mismo desde su primera hora. No es lo mismo que diga, oye, ¿de quién reclama? La peña, ¿vale? La peña, la divisa, ¿vale? La peña, la divisa con 260 socios. Que decir, reclama la federación de Huelva con 2.000 personas.
Exactamente.
2.000 socios,
o 20 peñas. Exactamente.
O 20 peñas.
La fuerza es mucho mayor.
Sí, pero 20 peñas que entre todas suma.
Sí, por supuesto.
2.000 más. Personas, claro, 2.000 claro, socios, claro. Lo que sea, ¿me entiendes?
Sí.
Bueno, ¿y cuándo empezáis los contactos para ultimar ya el proceso de ultimar los estatutos y demás?
Está hablado, pero no hay fecha puesta. Lo intentaremos. Tú no te preocupes, que cuantito que el tema esté, lo sabréis.
Ahí está. Bueno, hay que destacar, ¿no?, también el empuje que también ha dado este señor de Nerva, ¿no?, Miguel Ángel Vázquez, que es la savia nueva, ¿no?, que se ha incorporado, viene de otros mundos, y él es el primero que ha recalcado que si el carnaval o la Semana Santa hay federaciones y agrupaciones... ¿Por qué los toros no? Yo creo que ahora mismo hay una serie de presidentes. Estás tú, está Juan Blandón, está este muchacho, está el de Palo, la Frontera, Custodio, la divisa de la Peña de Huelva, ha tenido 12, en fin.
Sí, claro.
Que podéis hacer fuerza, los de Valverde, Valverde hay tres. Parco de Ganadero, ¿no?
Sí, Zalamea también.
Parco de Ganadero, el Abanico y el Albero, la tertulia del Albero.
Sí. En fin, que yo creo que es el momento apropiado.
Hay otra en Zalamea, hay otra en Sufre, estaba otra que no sé si seguirá, que creo que sí, en Aracena.
Bueno.
Estaba otra en Almonte, que no sé si seguirá también.
Cuando el reconocimiento a las peñas en la Casa Litri, había allí casi por lo menos 20 o 20 y tantas, es verdad, sí.
Eran 16 o 17, creo que éramos, 17.
Más
o menos. Si estabas allí, tú recordarás que yo tomé la palabra, lo que hice fue reivindicar eso, ¿no? Precisamente que a ver si creábamos de una vez ya nos reuníamos, que ahora que estaban allí prácticamente toda reunida, que solo faltaba dos, que a ver si nos poníamos de acuerdo y nos sentábamos para crear la Federación Taurina de Huelva de Huelva.
Pues ya tenemos un reto para 2023, ponerla en marcha.
Bueno,
venga,
no lo ponemos de tarea.
Venga.
Pues nada, don Juan Esteban.
Pues nada, muchas gracias.
A ti, hombre.
Venga, un saludo.
Hasta luego, adiós.
Cada lunes, en Hispanidad Radio, de 8 a 9, El Paseillo. La información taurina para los aficionados al toreo.
Bueno, pues todo es sumar. Esperemos que todo llegue a buen puerto este año. Bueno, Marín, cuéntanos la experiencia fotográfica por el Campo Charro Bravo, ¿no? Que de verdad es una delicia, ¿no? Y en invierno quizás más todavía, ¿no?
Bueno, sí, una experiencia, la verdad, que muy enriquecedora, la verdad, conocer otro tipo de tierra, ¿no? Yo no conocía la parte charra, no la conocía, la verdad es que me he venido encantado.
¿En qué ganadería has estado?
He estado en Barcial, he estado en la ganadería de Barcial.
¿Las patas blancas?
Sí, los patas blancas. La verdad es que impresionante, ¿no? Tanto el trato que he recibido por parte del ganadero, sobre todo el mayoral de Beli, una persona extraordinaria, súper cercana. Se nos movía un toro de enfoque y nos decía: no te preocupes, que te lo voy a poner para que le hagas. O sea, una persona de toda la mañana.
Es de los toros guapos, el toro ese.
La verdad es que muy bonito, muy bonito.
Ese y Monteviejo, ¿no?
Monteviejo, está lo de Galache también, que también es el mismo Encaster, Vega Villar. Y la verdad es que es una finca perfectamente conservada, súper grande, los cerrados súper grandes. Yo recuerdo un cerrado que tenía dos novillas metidas, creo que eran 20 novillos, y no se veían. O sea, imagínate, ¿no? Todo lleno de encina. Para la foto era un marco incomparable. Aparte, nos cogió la mañana también lloviendo, que el agua también hace mucho en la fotografía, ¿no? Y la verdad es que una experiencia inolvidable, la verdad es que para repetir. Ahora el campo ya allí tiene un poco más color que aquí abajo, la parte de aquí abajo tenía un poco más color, pero ahora con este agua que ha venido, la verdad es que está el campo impresionante y el trato envidiable, la verdad.
Esteban, tú sí conoces el Campo Charro, ¿no?
Sí, la charrería. La charrería, que es el conjunto, el hábitat de todo: campo, ganadero, el ganado. Mira, uno de los libros que he estado leyendo esta semana ha sido Antonio Pérez Taberneros, la saga de los Pérez Taberneros, Tela Marinera, ¿no? Cuando iba al Palace, a la habitación 333, un señor, y es otro mundo. La pena es que se han perdido, o están ocultos, evidentemente, muy 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 minoritarios, cantidad de encaste, cantidad de animales ahí que proceden de 200 años atrás. Y están ahí perdidos, y el circuito de los aficionados, bueno, aficionados, circuito, digamos, pues lo olvida y lo... Entonces, llama la atención cuando tú vas a estas ganaderías que están ahí. Entonces, claro, pues vas al Campo Charro y el Champrano tiene su momento, su época, su humedad, de tener ellos sus propios encastes. Ten en cuenta que los ganaderos, decían esta gente, empezaron todo con las ovejas merinas. Eso viene desde los siglos XIV y XV. Entonces, ellos no eran ganaderos de bravo, eran de ovejas merinas. La Mesta, la Trashumancia, el bajar todo por la Ruta de la Plata hasta llegar a la sierra nuestra de aquí, lo de San Mamés famoso, el nombre de San Mamés, los pastores, las plazas de toros cerca de las ermitas, todo eso viene. Y ellos, las ovejas merinas, por lógicamente se fue introduciendo el ganado suyo. Ese ganado suyo de siempre, y de hace 30, 40 años, pues se les ha metido, bueno, malo, en fin, lo que sea, como tantas cosas en la vida, la evolución, el ganado en caste domé, ¿no? Y de hecho muchas ganaderías tienen el ganado de domé, tienen el suyo, el tesoro suyo, que lo tienen aparte, en otra línea, y después, por supuesto, tienen el limusina de carne, que es casi todo de lo que viven, del ganado de carne.
Siempre,
vamos a ver, otra cosa.
Salamanca, tierra mía, que decía la canción, tierra de toros bravos, ¿no?, y de buenos toreros.
Y además, sí. Es impresionante de moverte por Salamanca, y ver todo, la economía de Salamanca es de todo el toro, ¿no? Todo. Y sobre todo escucha, hay sobre todo tres apellidos que retumban, ¿no? En esa zona, que es Pérez Tabernero, Escobaleda, y ahora por último Fraile, ¿no? Los Frailes, ¿no? Es impresionante, ¿no? Yo no conocía aquella parte, me he quedado encantado, y sobre todo era... Como tú sabes, Pepe, me gusta, hay encastes que me gustan.
¿La segunda ganadería que has visitado?
Juan Luis Fraile.
Sí, la de Jara Retamar.
Ah, bueno, la de Jara Retamar, sí. Eso está aquí abajo en Coria, ¿no? Pegando a Coria.
Sí,
encastes. Que
es cuando he hecho los frailes, porque el dueño era el que hacía tapia. Fue novillero con caballo, hacía tapero de fraile.
Exactamente.
Lo de fraile. Entonces, bueno, es que esa es la historia. La historia poco conocida, pero desgraciadamente... Y también tiene un encaste muy muy particular.
Sí, eso de Jara Retamar, sí. Pero ya te digo, sea, un espectáculo, ¿no? A la vista fotográficamente, el toro de Vega Villar, en este caso de Marcial, es un espectáculo, ¿no?
Oye, ¿y las fotos cuando las vais publicando a través de las redes sociales?
Poquito a poco iré publicando y porque tampoco me ha dado tiempo, Pepe, a llegar a editar fotos y poniendo, ¿no? Quiero poner en el blog, quiero
poner. Pero vienes contento con el trabajo realizado, ¿no?
Sí, muy contento por el trabajo y el trato recibido, sobre todo. Gente excelente, y la verdad es que, ya te digo, que me gusta, evidentemente me gusta todo tipo de toro en el campo, ¿no? Pero hay encastes que te llaman más la atención, ¿no? Sí. Ya no solo por afición, sino fotográficamente. Y la verdad es que muy contento, de hecho, para repetir tanto Jara de Retamar en Coria, sí, como la parte de Salamanca.
Ten en cuenta que eso viene, bueno, ellos le llaman Gijona, pero en realidad no es Gijona, eso es Martínez. Don Martínez, y eso es de 1840 y tanto, cerca de 1850 aproximadamente. Échale por allí dando vueltas, se ha ganado.
Y David también tiene una experiencia campera, ¿no? Ha estado también el roco en lo de Macandro, ¿no?
Sí, en lo de Macandro debuté de tapia.
Ah, mira.
Un poquito imprevisto, pero
sí. ¿Y qué tal la experiencia?
Muy bien.
¿Y la finca, lo que es el terreno del Campo Bravo? No sé si tú estás... ¿Ha sido tu primera experiencia ahí el día a la dehesa, a ver a una ganadería?
No, he ido a Millares, a partido de resina y a unas pocas más, pero no me acuerdo.
Es bonito, ¿no? El campo. Decía Paco Guerrero que el que entra por el campo en los toros queda para siempre, Marín, ¿no?
Eso es fijo. ¿Eh? Eso es lo que te engancha, ¿no? Vamos, totalmente de acuerdo. Yo siempre he dicho que las casas empiezan por los cimientos, no se empiezan nunca por el tejado, ¿no? Desgraciadamente en esta sociedad... Queremos meter por los ojos siempre el festejo taurino sin dejar de conocer lo que son los cimientos, ¿no? Yo creo que si entras por el cimiento, porque es el toro en el campo, y vas conociendo el toro, ya te queda.
Es que, desgraciadamente, a ver, tenemos poca visibilidad los medios de prensa. Y los portales que hay, nada más que se preocupan de ver...
Si
Pepito, Manolito y Juanito van a torear el día 10 de mayo en Madrid o el día 11.
Por cierto,
Manolito o Pepito. Que es lo mismo, siempre.
Es importante, Esteban, yo lo comentaba con Jesús Covaleda, con el ganadero de Barcial, y con Beli, con el mayoral, que es importante que haya ganadería que abran las puertas, y sobre todo ganaderías que tienen joyas genéticas, uh-huh, en este caso, uh-huh, que abran las puertas y enseñen el campo bravo a la gente. Bien sea a través de fotógrafos, aficionados taurinos, reportajes documentales en la tele, que se abra y se vea. Porque si tú cierras la puerta de este tipo de joyas genéticas y cierras la puerta de la ganadería, no lo das a enseñar, está totalmente, ¿no? Y entonces ellos coincidían conmigo, de hecho.
Es la apertura mismo de Pito Alacal, ¿no? Con la foto que la hacen los mismos hijos, ¿no? Sí, y la repercusión que pasa, tiene en las redes, ¿no?
Lo único que pasa es que, a ver, hay que distinguir una cosa, y falta mucha didáctica, no solo personas formadas, didáctica a la hora de tú llevar a personas al campo y enseñarles lo que están viendo. Para algunos piensan que una ganadería es el primero y un día de picnic, y le da exactamente igual al toro. Hay otros aficionados que quieren saber de dónde viene eso. ¿Y eso qué? Porque eso tiene una historia detrás. Yo estoy terminando un trabajo porque el año que viene, en 1823, se crea Pérez de la Concha, una ganadería de Huelva, que va a cumplir 200 años. Es un tesoro genético lo que hay ahí. ¡Ojo!
Sí, sí.
¿Eh? Y eso lo tenemos en la Sierra Nuestra, 200 años. 200 años, no 40. Y me gustaría que la gente lo conociera, porque aquí no todo es cacho la faena de no sé qué, no sé cuánto y cosas por el estilo, que hay que ese hierro, que se tela de las marismas, de que eso viene de Puebla del Río, todo eso hay, bueno, yo qué sé, eso es para escribir un libro, auténticamente para escribir un libro. Lo que es el conocimiento de la, por ejemplo, que estás hablando de Beca Villar, de los dos socios, todo eso, toda esa base, eso hay que enseñarlo, no solamente quedarnos en el laboratorio 70 corridas.
Lo bonito de la tauromaquia, que no la historia que hay detrás,
es todo lo que tiene detrás,
la importancia que hay en la historia de España incluida.
¿Tú, ¿tú no sabes la historia tan bonita del conde Vistahermosa? El conde Vistahermosa, lo que pasó a ese hombre en la guerra de independencia, de toda la ganadería que tuvo, y se la quitaron prácticamente cuando los franceses, nada más que para dar de comer a las tropas. Y cuando él vuelve, tiene que demostrarle a Fernando VII que él luchó contra los franceses, porque si es que le querían quitar a... Y de hecho, seis años después, 1820, termina el tercer conde de Santa Coloma y se pierde la Vistahermosa. que se le quitan hasta la casa, que hoy el Ayuntamiento de Utrera. Todo eso, que eso es la historia de España. No, ¿esto qué? Eso es Vista Hermosa, pero ¿tú sabes lo que tiene dentro Vista Hermosa?
Bueno, estamos ya en, fin, en los minutos finales. Estamos también en un momento loco con esto de la presentación temprana de la feria de San Isidro y Sevilla y todo.
Los cotilleos, más bien.
Es una locura, un sinsentido, lo veo, no va a premiar la meritocracia, van a quedar apartados muchos toreros que no tienen mando o tienen enchufe o lo que sea. Y
sí, pero tiene,
es un momento,
tiene,
digamos.
Tiene una explicación, Pepe, tiene una explicación muy lógica y muy normal.
Venga, explícame.
A ver, te lo explico, muy sencillo. Ha habido una pandemia. Se estaba diciendo que iba a haber menos toros. Y los que hay, ojo, yo estoy hablando de las 10, 12, 14 ganaderías punteras. No estoy hablando del resto. En el campo hay toros para hacer 20 ferias como San Isidro. Entonces, de las 10 corridas, para lo que hay ahora, la empresa, lo que ahora hay, carrera de cachetazo por coger... porque es que no hay toros. Vitoriano no tiene toros para el día de la beneficencia. Y tiene que tener tres nada más. ¿Por qué? Porque si Valencia quiere coger sus toros, si Sevilla, que han cogido su ganadería, y Madrid saca esas 10, las figuras quieren coger esos toros. Porque estamos hablando de mayo, no me estás hablando de octubre.
Sí, sí, mayo.
Y entonces
mayo.
Tú me estás hablando de las ganaderías punteras de las 3, 4 o 5 corridas que pueden tener preparadas en mayo. Bueno, entonces hay una carrera que no había antes, y eso viene por el tema de la pandemia.
Es una cosa inédita.
Inédito. Igual que Sevilla era después de Reyes, ya no, ya hay que darse prisa. Porque te quitan cuando tú vayas a la ganadería, esto no lo hay. Esto no lo hay. Y eso ya lo estaba avisando Florito, ya lo estaba diciendo que dentro de 3 años van a faltar toros. Estamos hablando de lo que se lidia normalmente, bien, mal o regular, de lo que se está pidiendo en Madrid. O sea, los vitorianos, entiéndeme, lo de siempre. Los grandes, todo el mundo quiere apuntarse y este año como una novedad, como un milagro, se han dado cuenta de que existe la quinta. Milagro, todo el mundo quiere torear la quinta. La quinta lleva el tiempo funcionando. Quiero decirte que todo eso obedece a eso. Corre, cogete el sitio porque te lo quita. Amén de que vuelve Castella, que vuelve el CID.
Pero es más de lo mismo. Yo creo que lo dice Pepe. Por mucho que adelante los carteles, yo creo que han medido gracias en esto del toro.
Es otra cosa, está claro.
Yo este año, por ejemplo, el cartel Domingo Resurrección en Sevilla, que ya ha salido.
Sí, sí.
O sea, Morante y Roca Rey por ser triunfadores de la temporada, pero. Luque, que ha sido triunfador, digamos, de Sevilla, con tres orejas a una puerta del Príncipe, y meten a Juli, dejan a Luque fuera.
Y el otro, y la otra puerta grande, pero yo sabía que hay dos más que se tienen que quedar fuera, porque ya sabemos, Talavante no tiene empresarios y sin embargo va a entrar en Madrid. Bueno, sí sabemos cómo funciona esto.
Eso no es
novedad.
Son nuestros mundiales, ¿no? Ahora que todo el mundo está disgustado con el tema de España, el futbolística. Nosotros tenemos los mundiales y lo disfrutamos más que lo que el mundo del fútbol, ¿no? Que los peloteros.
Bueno, ahora vemos gente ya, Pepe, que no vemos ni los mundiales taurinos ni los futbolísticos ya.
Pero que se adelantan tanto, ¿verdad? Un poquito sorpresivo.
No, eso es la época, Pepe, 2022.
Sí, porque sí.
Es que es lo que hay. Si no va a haber todo, pues tú corre, cógete, porque si no te lo quitan.
Bueno, pues hoy hemos echado ratito hablando del pasado, del balance de la temporada en Hispanidad Radio, y el lunes que viene tenemos para cerrar el ciclo de emisiones de la temporada a David de Miranda para hablar de futuro. Queremos traer aquí para desvelar ya las claves de la campaña venidera, que nos tiene todo un poquito intrigado, ¿verdad?
Hombre, ahí estamos toda la gente después de dejar la podera que tenía anteriormente y estamos toda la gente pendiente, pues bueno, ya que la temporada se echa encima, como dices, está cerrando en carteles y David no tenemos nada todavía.
Sí, se están complicando la situación. Bueno, pues a ver si el lunes que viene se da un hilo de esperanza a todo esto.
Ojalá.
Don Javier, te toca despedir como siempre.
Bueno, pues hasta aquí este programa de hoy, que tengáis todos muy buenas semanas y que viva el toro y que Dios reparta suerte.
Y que la Virgen de Guadalupe nos acompañe.
Y gracias, Juan, y felicidades, ¿no?
La Virgen de Rocío.
Hoy es el día de la Virgen de Guadalupe, patrona de México.
Y gracias, Juan, ¿no?
Muchas gracias.